Violeta. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas. Saludo también a los subsecretarios. La reforma energética del 2013 planteó una reforma constitucional de gran calado, pero parece hasta la fecha, hasta el día, que no ha dado resultados como muchos esperábamos. La mayoría de los grupos parlamentarios que integran esta Cámara estuvimos de acuerdo en la necesidad de que el sector energético tenía que abrirse a la inversión privada con el firme propósito de modernizar un sector, específicamente Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que desde hace algunos años daba señales de su retraso tecnológico y de capacidades en comparación con países de tamaño similar en su economía. La reforma energética se basó en la necesidad de aprovechar los recursos energéticos de forma racional, eficiente y con apego a los principios de soberanía nacional. En suma, se planteó una reforma que generara en el mediano plazo un beneficio social. Entre los argumentos vertidos se dijo que la reforma aportaría un punto porcentual al crecimiento de nuestra economía a partir del año 2018 y 2 puntos para el año 2025. Señaló además que la reforma energética será la punta de lanza para la creación de nuevos empleos, el aumento de la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producirían en aquel año de su aprobación, a 3 millones de barriles en 2018 y 3.5 millones en 2025. A 4 años de su aprobación, los mexicanos tenemos dudas justificadas sobre las estimaciones hechas por el gobierno federal, si se cumplirán en los plazos estimados o se quedarán por debajo de la realidad que impera. En esta complicada posición en la que se encuentra nuestro sector energético, que aunado a la liberación del precio de los combustibles, la inflación hoy se ubica en 3 puntos porcentuales, por arriba de la tasa objetivo planteada en los criterios generales de la política económica del 2017. 2 de los objetivos de la reforma se vinculan a mi exposición. Por un lado, la atracción de mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo, y en segundo lugar, contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios, y pues ninguno también hasta la fecha prácticamente se ha cumplido. Por eso pregunto, entendemos la responsabilidad del gobierno federal para plantear en los criterios generales de la política económica 2018 una producción que está por debajo de los pronósticos generados por la reforma energética, pero ¿a qué se debe la estimación de la producción promedio de petróleo que ustedes hacen sea menor a la producción actual y por lo menos de los 2 últimos años que la ubica por debajo de los 2 millones de barriles diarios? Por otro lado, es cierto que el día de hoy los ingresos petroleros ya no sostienen el total de ingresos presupuestarios, hoy representan solo el 18% del total. Pero les pido que nos explique cuáles son los elementos de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público que está considerando para que los ingresos petroleros crezcan en promedio solamente un 1.3% del porcentaje, que está muy por debajo del promedio que muestra el total de rubros que integran los ingresos presupuestarios. Si esperan una situación igual de complicada para el sector que en años anteriores. Y bueno, pues finalmente también una pregunta con respecto al SAT, en qué medida se aumentará el proceso de fiscalización y presión a personas físicas y morales por parte del SAT, en qué contexto de los ingresos totales descansan en los ingresos tributarios y ante la previsión de una menor producción de petróleo con un precio por debajo de los 50 dólares por barril. Muchas gracias.
Gracias, diputado Salas.
Creo que sí vale la pena enfatizar que sí, por lo general, un poco lo que uno observa de pues todos los comentaristas especializados del sector energético, creo que sí han enfatizado, y no son gubernamentales, sino que son instituciones internacionales que conocen del sector de gas y de electricidad. Yo creo que sí, en general, lo que ha habido es que han enfatizado lo rápido que se ha venido implementando la reforma energética, donde realmente
típicamente procesos como los que se llevaron y se han hecho en México para su implementación, lo normal a nivel de referencia internacional es que tarden procesos de entre 5 y 10 años. Aquí se está dando un proceso de implementación mucho más rápido. Desde el punto de vista de resultados, y digo, y yo creo que eso es un logro conjunto, ha sido un logro conjunto del legislativo que promulgó y aprobó la reforma, ya después obviamente pues del sector privado que ha estado involucrado y también del sector público y los órganos reguladores que son autónomos técnicamente en la implementación del mismo. Algunos datos desde el punto de vista de los resultados, con particular énfasis en la parte de hidrocarburos. Hasta el momento pues, hemos tenido, se han licitado 97 áreas contractuales, incluyendo 4 farmouts de Pemex, uno de los cuales no salió, pero otros 3 sí. Entonces, se han licitado 97 áreas licitadas, de esas se han adjudicado 72 contratos, es decir, una tasa de adjudicación de 74%. El estándar internacional típicamente anda, como había mencionado en su momento el secretario de Energía, por ahí de 30-40%, entonces en ese sentido es poco más del doble de la tasa de adjudicación internacional. La producción esperada en vinculada a estos contratos adjudicados es de casi 6 billones de barriles. La inversión mínima que tendrán que estar realizando simplemente por los compromisos mínimos vinculados a los contratos es una inversión mínima de 4 mil millones de dólares, pero donde en el escenario central, donde tengan éxito los campos y los proyectos de desarrollo, estamos hablando de casi 60 mil millones de dólares de inversión. Entonces los resultados son bastante significativos. Desde el punto de vista de la parte de electricidad, sí vale la pena enfatizar, yo creo, que en lo que toca a tarifas eléctricas, particularmente residenciales, pues sí observamos durante un par de años disminuciones y ya después tarifas que se han mantenido constantes en términos nominales, lo cual implica que en términos reales hemos observado una disminución muy significativa en tarifas eléctricas residenciales. Con respecto a su pregunta de los ingresos petroleros y por qué tenemos una tasa de crecimiento relativamente baja, un primer elemento que creo que vale la pena enfatizar es que aun cuando la tasa de crecimiento sea relativamente baja, y vamos a entrar en un segundo en el detalle, sí vale la pena enfatizar que por primera vez en los últimos 2 años tenemos un incremento en los ingresos petroleros comparado con caídas bien relevantes en años anteriores, que eran mezcla de una caída en plataforma de producción y una caída también en los precios. Realmente lo que estamos observando en la proyección para el próximo año son básicamente 3 elementos. Uno, un incremento en el precio del petróleo. 2, un ligero incremento en la plataforma de producción. Pero 3, una apreciación del tipo de cambio. Entonces, el mayor precio internacional y la mayor plataforma implica que aumentan de manera importante mis ingresos en dólares por exportaciones. Pero la apreciación del tipo de cambio implica que esos dólares se compensan porque cada dólar nos da menos pesos de ingresos en moneda doméstica. Entonces, básicamente lo que tenemos es que el efecto de la apreciación del tipo de cambio nos limita el impacto que viene por el incremento en el precio internacional y por el ligero incremento en la plataforma de producción. ¿Por qué es ligeramente menor el pronóstico de producción para el próximo año en su conjunto comparado con lo que hemos visto este año? Que era otra parte de la pregunta. En buena medida tendemos a observar una estacionalidad marcada en la producción petrolera, donde con mucha frecuencia durante los meses posteriores al verano, estos meses, digamos, del periodo junio a septiembre, octubre, de nuevo, pues es la temporada de huracanes y problemas climáticos en el Golfo de México, que típicamente tienden a llevar a una plataforma de producción más baja que lo que observamos en el resto del año. Eso no lo ven ustedes todavía en los números públicos. Los números públicos de producción, realmente lo que hemos reportado es el periodo enero-junio, pero sensiblemente tendremos un impacto pues de lo que ha sido una temporada de huracanes fuerte. Siempre Siempre todos los años tendemos a tener un efecto estacional por la temporada de tormentas y de huracanes en el Golfo de México durante ese tercer trimestre del año. Entonces, eso nos falta verlo en los datos correspondientes a 2017. Y un poquito en ese sentido es que ya los datos de producción para el año en su conjunto pues van a ser más bajos que los datos que vimos para el primer semestre, porque incorporan típicamente ese efecto de menor producción durante el segundo semestre, del año. Con respecto a los tributarios, y de todas maneras ahorita le voy a pasar la palabra al licenciado Flores para que conteste la parte del SAT y fiscalización, pero el crecimiento tan fuerte de tributarios sí básicamente se debe a que el SAT pues mantiene una política pues de tener cuidado en la fiscalización, pero en buena medida obedece a dos cosas: el crecimiento económico de 2.5% que tenemos proyectado como pronóstico central para el próximo año, junto con el que hemos observado una recaudación mayor a la originalmente prevista este año. Entonces, realmente para el próximo año estamos incorporando dentro de la base que usamos para proyectar el hecho de que la recaudación en este 2017 ha sido un tanto más alta, y por eso nos da una tasa de crecimiento más alta cuando lo comparamos con la proyección original para 2017, pero le daría también la palabra al licenciado Flores por si quiere complementar sobre el SAT.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En relación con la pregunta del diputado Salas Valencia de la fiscalización a personas físicas y morales, ¿en qué porcentaje se va a aumentar? Más que un aumento en el porcentaje, en el SAT estamos abocados a propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, y para ello, pues valiéndonos de la tecnología, se han liberado varias aplicaciones como el buzón tributario, Mi Contabilidad, se ha mejorado la factura electrónica, y con base en todo el cruce de información que tenemos en la institución, pensamos que las fiscalizaciones deben ser más focalizadas, menos intrusivas, de menor duración y eficaces, y para ello estamos también propiciando que las revisiones electrónicas le den la oportunidad a los contribuyentes de que se acerquen con la autoridad, se autocorrijan y tengan el beneficio de no tener multas y recargos. En ese sentido estamos trabajando en la fiscalización.
Perdón, yo nada más fui omisa con un comentario del diputado Matías Nazario respecto a las calificadoras. Nada más reiterar que estamos entre 2 y 3.